Ciudad Campus. Temas de orden local y regional por los 100.4 FM UN Radio Medellín.
Edison, ¿desde qué lugar de la Reserva Natural Zafra estamos grabando? O sea, específicamente, ¿en qué lugar estamos?
Listo. Hoy nos encontramos en la parte del restaurante, que es la zona pues de alimentos, donde hacemos pues unos alimentos con productos de aquí mismo de la Reserva La Zafra, que los cultivamos orgánicamente.
Además, parte de su trabajo aquí en Zafra es trabajar el día a día con los cultivos, entre otro montón de cosas, ¿no?
Sí, una de las cosas es, trabajamos en la parte de cultivos y cultivos orgánicos, entre ellos pues toda la parte de hortalizas, toda la parte de caficultura orgánica y reforestación, que es una de las cosas importantes que estamos haciendo aquí, que es reforestando al año, que tenemos una meta como una responsabilidad social de nosotros también, es reforestar 10.000 árboles al año. Entonces tenemos una meta y cada mes estamos casi que sembrando árboles para poder tener y cumplir la meta.
¿Hace cuánto llevan haciendo esta siembra y se puede hacer un estimado de la cantidad de árboles que ya han venido a repoblar esta zona en los límites de San Rafael y San Carlos?
Sí, aquí en este momento nos encontramos en la cuenca del río Arenal, que hace parte pues igualmente de los municipios de San Rafael y San Carlos, y en los últimos 15 años hemos sembrado cerca de 10.000, y ahora últimamente pues tenemos que si dijéramos que sembramos 10.000, tendríamos que haber sembrado 150, pero hemos sembrado en los 15 años 100.000 árboles. O sea que estamos casi por la meta, en este momento la estamos cumpliendo. Últimamente ya estamos acercándonos a que sean los 10.000 árboles al año, con el fin de conservar la cuenca. Es un río muy bonito, es un río cristalino, y lo que buscamos es conservarlo para que cuando llueva, pues no se sedimente y las personas que vienen acá disfruten de un río muy lindo.
Usted está escuchando Ciudad Campus.
Edison Arboleda Gómez, propietario junto con Lorena Duque de la Reserva Natural Zafra. Gracias por estar en esta conversación para los oyentes de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenido.
Muchas gracias, Alejandro, por darnos la oportunidad de estar en esta emisora.
En este programa, una realización en conjunto con María del Pilar Gómez Loaiza y Alejandro González Ochoa, quien les habla. Ya tuvimos una primera entrega con Lorena, estuvimos hablando de diferentes aspectos respecto a pues a las reservas naturales de la sociedad civil y cómo están inscritas en ciertas dinámicas con el Estado, y cómo a su vez estas mismas reservas forman unas redes y cómo hay más de 1.000 reservas en todo el territorio nacional. Pero ella tiene pues una lógica muy desde la administración, de la gestión de proyectos. Ella ha movido pues como muchas cosas con conocimientos de leyes y demás. Con vos, Edison, queremos hablar sobre como el día a día del estar sembrando, el estar conservando, el estar enriqueciendo esta zona y garantizándole una vida pues saludable y cada día mejor para el futuro. Edison, ahorita que hablabas de los más de 100.000 árboles que han plantado pues en este proceso gigante de reforestación, ¿qué especies de árboles se han plantado y si son árboles nativos? Y bueno, ¿cómo ha sido el entrenamiento o el aprendizaje para saber qué es lo que se debe sembrar en esta zona del país?
En este momento nosotros pues hemos sembrado distintas especies. Son especies, por lo regular son especies nativas, son especies de la región, donde lo que buscamos es recuperar especies que se han perdido y otras que se encuentran muy pocas de ellas. Es el caso del cedro, del abarco, del dormilón colorado, del dormilón blanco, la guauda, el cedrillo, que son especies que han ido saliendo de la zona porque se han talado para aprovecharlas en madera. Entonces pues los campesinos necesitan sus recursos y si no hay otra opción, pues tienen es el bosque y lo van talando para percibir su sustento. Entonces buscamos con esto ir nuevamente plantando, y además de plantar y de sembrar muchos árboles, también lo venimos haciendo a través de la Junta de Acción Comunal, diciéndole a los socios, a los amigos, a los vecinos, que pues que cuidemos y que conservemos, y que ojalá apuntemos a que debemos de conservar, de tener unas áreas suficientes para que el agua pueda fluir libremente, que haya retención, o sea, que haya una retención de humedad. Nosotros necesitamos que los árboles estén, para que haya mayor cobertura, para que esta zona sea mucho más fresca. Nosotros estamos en un territorio donde la pluviosidad, o sea, cae demasiada lluvia. Aquí caen entre 4.500 a 5.000 milímetros al año, que es mucha agua. Y si no tenemos una cobertura, seguramente el suelo se nos va a degradar, se nos va a lavar. Entonces, esa es una de las funciones, con especies nativas y que se haga suficiente plantación para que haya conservación y haya ese colchón para que el agua la retenga y la libere lentamente.
¿Cómo han sido los procesos de siembra? ¿Hay algunas diferentes técnicas y cómo se consiguen las semillas, por ejemplo, de los árboles que finalmente pues se van germinando en pequeños lugares, en viveros, y luego ya se trasplantan hacia el monte?
Listo. Nosotros tenemos una ventaja, que es a través de las administraciones municipales, pues ellos tienen unos viveros o hacen unos convenios con viveros, ¿cierto? CORNARE, que es la autoridad ambiental del Oriente Antioqueño, también nos ha ayudado con muchas semillas, con jornales para siembra, nos han ayudado con abonos orgánicos, porque nosotros no utilizamos abonos químicos, y la otra parte la hacemos nosotros. Entonces nosotros la hacemos, digamos, como en un convenio. No todo en especial lo ponemos nosotros. Es también CORNARE, todas las instituciones que están al lado, y nosotros seguimos haciéndole mantenimiento, porque las instituciones no tienen el recurso ni la capacidad suficiente para estar constantemente revisando y todo eso. Tiene que ser uno como propietario, como dueño, que quiere conservar y cuidar este territorio para poder darle mucha más vida, porque si no el proyecto va a fracasar rápidamente. Usted siembra unos árboles, pero si no se le hace mantenimiento, se le hace seguimiento, va a fracasar. Si quieres,
vamos a parar.
Hola, ¿cómo están?
Hola.
Bien.
Síganos por Twitter en @UNRadioMedellín. 100.4 FM, emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
Edison, hablaste de los jornales para la siembra. ¿Cómo funciona eso?
Listo. Una de las cosas es que a nivel de, pues, en las zonas rurales, pues, a los campesinos, siendo yo, pues, campesino también, se le paga un día de trabajo, y nosotros lo llamamos pues jornales, ¿cierto? Jornales es un día normal de trabajo laborado que en este momento está costando entre 30 y 35 mil pesos libres, ¿cierto? Pues, como muchas de las personas de aquí pues tienen SISBEN, pues lo hacen a través del SISBEN, o sea, no está asegurados, porque cuando uno busca que se haga un contrato o para asegurarlo, entonces la gente dice no, que hay que sacarlo del SISBEN, que una cosa y otra, cuando son trabajos pues muy cortos. Ya cuando son trabajos muy largos o algo así, pues ya se mira la posibilidad pues de asegurarlo. Pero para este caso de reforestación, y más aún cuando son con personas, que hay veces que en la misma finca de esa persona es donde se va a hacer la reforestación, ¿qué es lo que se hace? Eso se toma como bonificación, que la persona pone el terreno. Nosotros ayudamos con CORNARE a conseguir los árboles. Nosotros también hacemos gestión y ayudamos con insumos, con una cosita y con otra, y juntamos y le ayudamos para que la persona haga eso. Entonces no es como trabajo, sino que él mismo está participando dentro de su actividad de reforestación, conserva y cuida, y a la vez tiene un ingreso, porque si la gente siembra los árboles pero no tiene un ingreso, pues entonces ¿con qué va a mercar el fin de semana, cierto?
Vos sos nacido y criado aquí en San Rafael, de familia campesina, que ha venido trabajando la tierra pues desde hace generaciones. ¿En qué momento a vos se te cambia el chip del trabajo, de la labor campesina, pues como tradicional, si se le pueden pues llamar así, a toda esta cuestión de la conservación, de mirar pues como métodos más amigables con el ambiente, más equilibrados y demás.
Listo. Pues gracias a Dios he tenido pues como la oportunidad de estudiar, ¿cierto? Entonces estudié en el colegio, después tuve la oportunidad de ir a una universidad, pues en el Politécnico Colombiano Jaime Sasaka David, en el SENA, en la Universidad Católica de Oriente y por último en la Universidad de Santo Tomás. Entonces, en todos estos caminos, cada una de las materias que yo veía era agropecuaria o ambiental, o sea, siempre relacionados con eso. ¿Por qué? Porque yo vivía en una zona rural y yo quiero estudiar algo relacionado con lo donde yo estoy viviendo, ¿cierto? Yo no voy a estudiar otra cosa diferente porque toda la vida mi papá y toda la familia han sido campesinos, entonces yo voy a estudiar algo relacionado con el campo. Y en el campo era, pero las dos cosas, cuidar los árboles y producir. Entonces por eso nosotros, y aquí en la Reserva Zafra, le apuntamos a la producción limpia, orgánica o natural y cultivando los árboles, bajo unos sistemas que agroforestales. Entonces todos los sistemas aquí se manejan como un bosque de comida. Entonces desde ahí, pues con esa oportunidad, digamos, que tuve en las distintas universidades y por donde pasé, pues como que eso me iba trabajando y ahí llegué a la conclusión, yo digo, no, o sea, me voy a dedicar a conservar, a cuidar. Y ahora que tenemos la oportunidad de estar aquí, de cuidar, digamos, esta parte de tierra que nosotros decimos, no, o sea, esta tierra, digamos, es del mundo, porque nosotros tenemos una escritura que, digamos, que dice que es de nosotros. Pero yo digo, a la final, esto nosotros no queremos ni venderla, ojalá llegara el momento en que nosotros la, pues, pudiéramos como hacer una cierta donación al mundo o al mismo ambiente, bueno, no sé.
Ya la están haciendo de alguna medida, protegiendo este lugar para que la gente todavía pueda venir a disfrutarlo. Muchos bañistas vienen a diario de diferentes regiones.
Sí, sí, ese es un trabajo que estamos haciendo y cada vez lo hacemos con todo el corazón, o sea, con todas las ganas, con las ganas de conservación. Y cada vez que viene una persona acá, nos ayuda, está aquí, y contribuye pues con unos recursos pagando lo del alojamiento, la comida, cada una de esas cosas de esas, nosotros decimos, esa persona está ayudando a la conservación de esto. Entonces nosotros cada que viene una persona agradecemos, no es porque no estamos enriqueciendo ni tapando aquí en plata para andar nosotros en un carro y mientras los otros vienen y nos la traen aquí, no, nosotros queremos es que la gente venga, disfrute y deje un recurso que se va a ser invertido para nosotros también vivir dignamente, pero también cuidar el entorno.
Además, porque ustedes no hacen publicidad ni pagan pues como una excesiva información para que la gente se entere que existe Zafra. La gente va llegando como por recomendación o por rebote y así bajo esa lógica ustedes se sienten muy a gusto, ¿no?
Sí, nosotros la publicidad ha sido pues poquita, pues de todas maneras se ha hecho normal, pero más la publicidad no la hace la gente. O sea, voz a voz, familia, alguien viene aquí y dice, ve, ¿dónde hay un lugar bueno, tranquilo para descansar? Entonces un amigo le dice al otro y así sucesivamente se ha vendido, digamos, de cierta manera una muy buena imagen. Y las instituciones, en este caso el mismo municipio, Cornare, instituciones Bancolombia, Empresas Públicas de Medellín, cada una de esas instituciones nos ha ido impulsando a medida de los medios, viene usted también de la Universidad Nacional y cada una de esas cosas va haciendo aporte para ayudarnos a nosotros a crecer como reserva natural y a preocuparnos cada vez más también por este entorno.
Y a descubrir que hay una cosa que se llama vallos secos. Bueno, para muchas personas es un descubrimiento, ¿no?
Listo. Bueno, lo de los baños secos, eso no es nuevo, o sea, no es una cosa nueva, eso incluso era lo que anteriormente nosotros hacíamos, ¿cierto? Esos baños secos, lo que en este momento aquí, netamente todos los baños van a quedar secos. Solamente tenemos dos baños en este momento que funcionan con agua, los demás por ahí 10 o 12 baños son todos con baños secos, o baños composteros, o baños ecológicos, o baños estilo gato. Esos baños lo que está evitando es el consumo de agua, de 3 a 6 litros de agua pura, limpia, que nosotros nos las podríamos tomar y ahí dejamos de contaminarla y después descargarla al río, a un río limpio, cristalino, que podemos beber incluso de ese río. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a pagarle con ese río? Creo que estamos haciendo una labor importante y además ese aporte que los turistas o quien vienen aquí dejan, porque eso es un abono, eso es fertilizante, ese lo utilizamos nosotros para compostarlo y llevarlo a las plantaciones forestales, o sea, donde se plantan árboles, ahí está también contribuyendo los turistas para la conservación.
Bueno, dentro de todo lo que se va recolectando para ese abono y pues para el material que finalmente ayuda a estimular el crecimiento de las plantas y demás, en algún momento por otros procesos también llegan semillitas y todo lo que vos abonás acá en la zona más cercana pues al restaurante y a las casas de la reserva. Vos vas caminando y se te fue por casualidad en un abono una semillita de tomate y nacen tomates pues por azar, nace zapallo por azar, o el nombre del zapallo, ¿cuál es que es?
Aoyama.
Aoyama, sí, Aoyama. Así van saliendo cosas, ¿no?
Sí, nosotros aquí estamos optando también que en la medida que nosotros hacemos toda la parte del compostaje, entonces cuando, como siempre viene gente, entonces todos los residuos orgánicos, que para nosotros eso no es basura, sino es residuo, es abono orgánico, lo compostamos, ahí van a incorporar las semillas, lo dejamos un tiempo, lo volteamos, lo procesamos y después va a campo a fertilizar otros cultivos como el plátano, los mismos forestales, y en la medida que nosotros los tiramos, ahí están esas semillas, y esas semillas logran germinar, y ahí está el tomate, está el zapallo, está el lulo, entonces distintos productos sin necesidad de sembrar, o sea, es una opción y es muy fácil para sembrar y para tener comida.
Por fortuna la tierra sigue siendo muy fértil y también tiene algo a su favor, es que aquí llueve mucho, lo mencionabas atrás en la entrevista, y creo que se puede comparar la lluvia como con lugares muy cercanos al Chocó, es uno de los lugares, este lugar es uno de los lugares en los que más llueve, ¿verdad?
Sí, este lugar es una zona, pues, yo digo que muy prodigiosa, porque, ¿qué es? Es una zona, aquí es donde estamos, es un valle, estamos a 1049 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio entre 23 grados centígrados y una precipitación entre 4.500 a 5.000 milímetros año. Esto ayuda, y con una luminosidad casi de 8 horas. Entonces eso ayuda que la estimulación y el crecimiento de las plantas. Y al caer la lluvia, pues lógicamente hay un movimiento de nutrientes. Entonces todo crece muy rápido. Aquí es una zona muy fértil, pero también pues en las zonas planas, en las zonas ya de ladera hay que saberlas trabajar. ¿Por qué? Por esa misma situación. Si cae mucha lluvia y está desprotegido, lógicamente va a haber un lavado de nutrientes. Entonces, eso nos ha ayudado mucho a que en este momento, en este sitio, que anteriormente, hace 7-8 años, era un potrero, hoy aquí se respira vida, se respira aire. Es un sitio productivo.
Usted está escuchando Ciudad Campus.
Edison Arboleda Gómez es nuestro invitado hoy en este espacio de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos hablando sobre la Reserva Natural Zafra y bueno, sobre sus roles o los roles de Edison en este lugar que está entre los municipios de San Rafael y San Carlos, aunque está inscrito pues en San Carlos. La forma para entrar a la reserva es a través de la autopista Medellín-Bogotá, llegando a San Rafael, y de San Rafael pues 8 kilómetros hacia la vereda del Arenal, pues por donde cruza el río Arenal también. Edison, ¿cómo ha sido tu relación con tu familia? ¿Tu familia es campesina, pues tiene esos métodos de trabajo que han estado vigentes desde generaciones, y vos pues como que has tratado de cambiar el chip vos, y no sé si ellos te han copiado? ¿Cómo ha sido ese tiré afloje?
Bueno, siempre ha sido difícil, porque de todas maneras venimos de una tradición campesina, donde por lo general decimos, no, es que este rastrojero, todo este monte que hay aquí, y antes cuidando más monte, ¿cierto? Más bosque, sembrando árboles. Entonces, eso ha sido difícil, pero lo estamos haciendo. El caso familiar, he hablado mucho con mi mamá, con mi papá, y cada uno de ellos durante todos estos 15 años ya ha cambiado, y mucha de la ganadería que se estaba haciendo por parte de ellos ya se está disminuyendo. No quiere decir que no haya ganadería, en este momento todavía se está haciendo ganadería, pero no se está talando ya bosques, antes se está disminuyendo, y todo lo que anteriormente eran potreros, hoy en este momento ya son plantaciones forestales con fines de protección, conservación y otro doble propósito, porque no quiere decir que es que uno no planta un árbol y no lo puede talar y aprovechar. Hay árboles que se pueden talar y aprovechar para uso doméstico, para el uso de la finca, para hacer actividades, construcciones sostenibles. El caso de estas construcciones acá se hacen con guauda, que es una especie, es un pasto gigante que crece muy rápido y hacemos un aprovechamiento, pero constantemente también estamos sembrando.
¿Qué retos ha tenido la creación de Zafra y el sostenimiento de Zafra? Porque de todas maneras esto es una cosa de levantarse todos los días temprano, acostarse tarde, bolear todos los días de sol a sol, aunque pues los oyentes ya imaginan que suena duro, pero es muy satisfactorio y muy tranquilo.
Sí, o sea, aquí es una cosa de querer. Yo digo, esto no es algo como que surge así porque sí, sino que uno lo va adquiriendo, lo va procesando y en toda esa medida se va enamorando de lo que hace, ¿cierto? Primero es querer y querer es poder. Entonces nosotros vivimos aquí enamorados de este territorio, no solamente de la Zafra, es de todo el territorio de la cuenca del río Arenal. Igualmente muchos otros, cuando nosotros salimos a otra parte, hay muchos terrenos muy lindos que conservar, ¿cierto? Pero nosotros aquí nos dedicamos a conservar este territorio, esta reserva Zafra, para que sea ejemplo para los demás. Nosotros decimos, hay veces, no es decir, venga, es que usted no tale, no tumbe, no queme, pero uno no lo está haciendo. O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros para que los demás también miren eso? Entonces, ahí nace como ese sentimiento por conservar y por cuidar. Es lo que nosotros le apuntamos, lo que queremos y que nos nace. O sea, nos nacen las ganas de conservar.
Y que ha vivido como unas etapas, lo que decía yo ahorita, los retos, como de cada día.
Sí, surgen unas cosas, después surgen otras. En el caso, supongamos, en la agricultura, yo cada vez voy innovando. Yo no me quedo con una sola cosa. Entonces yo voy implementando una cosita, voy haciendo una construcción de una manera, voy haciendo una construcción de otra. Entonces van surgiendo cosas y yo en la medida lo voy haciendo, pero siempre pensando en que no cause un impacto negativo. Nosotros hacemos impactos, claro, pero más positivos que negativos. Entonces yo digo que en la medida que van surgiendo cosas, nosotros vamos a ir aportando y contribuyendo a que cada vez sean mejores, y cada vez que viene gente aquí y nos aporta ideas, nosotros vamos copiando lo bueno, y eso, con lo que nosotros sabemos, pues lo vamos sumando y lo vamos aplicando.
Por eso aquí se construye en gran medida con guadua, que es un cultivo que se recupera fácil.
Es una especie de rápido crecimiento, entre los 4 a los 5 años en esta zona hay guadua de aprovechar, siempre y cuando pues se le dé un buen manejo, ¿cierto? Y usted constantemente está renovando el guadual. En la medida que hace un aprovechamiento racional, por cada guauda o por cada caña que usted tumbe o tale para aprovechar, estimula 2 o 3 más, siempre y cuando lo haga de muy buena manera. Entonces es una ventaja. No es como en los árboles, que usted sembró un árbol, demoró 20 o 30 años, lo taló y tiene que volver a sembrar otro. En este caso no es así. Usted con una planta que siembre, cada vez va creciendo, porque es todo un sistema radicular que tiene una cantidad de yemitas y van brotando por cada una que se aproveche.
Y que además se gasta menos insumos en la construcción. Por ejemplo, la inmunizada de la guadua es mucho más sencillo que el de la madera convencional, que hay que darle capas y capas y capas de químicos para que dure. La guadua casi que viene recubierta para la duración.
Sí, pues la guadua así natural como tal, ella necesita de todas maneras un proceso. Pero uno de ellos es dejarla que esté hecha, o sea, que esté realmente madura. Si la guava está niñita, ahí casi que no vale nada, pues, lo que le haga. Puede ser cualquier otro proceso y no le sirve. Entonces usted debe coger la guava madura, aprovecharla, hacerle un vinagrado en la mata, que es cortarla, dejarla con todas sus hojas para que ella siga transpirando, y convierta los azúcares en alcoholes, porque ella es muy dulce por dentro, como es familia de la caña, ella es dulce, y tiene una zona de cambio que son los nuditos, y esos nuditos es donde el comején o la broma ataca. Entonces, al convertirse en alcoholes, a ella no le va a gustar, ¿cierto? Y otra de las cosas que estamos implementando es un lavado de almidones. Después de que se haga eso, se echa en un caño y se pone a circular agua. Se destapan los cañutos, se pone a circular agua, hágale, hasta que por ahí unos 15, 20 días y ya se retira. Entonces, con esa es una inmunización muy sencilla, no se utilizan ninguna clase de químicos, es natural. Y hay otra que es con sales minerales, también en unos tanques se sumerge y se le echan unas sales.
Lorena, que con vos es la propietaria de, bueno, ustedes dos son propietarios de la reserva, nos contaba en un programa pasado que el nombre de Zafra viene del cultivo de la caña, pero también significa viaje permanente. Para vos, desde el corazón, ¿qué significa Zafra?
Bueno, lo que pasa es que aquí, eso es algo también que nació, pero por la historia de esta región. Esta región, aquí, todo, digamos, el valle y la cuenca del río Arenal, es una zona que ha sido históricamente cañicultora. O sea, se ha cultivado mucha caña. Entonces, ya ahora, pues, la caña y por otras vocaciones ha ido cambiando, pues, digamos, la vocación de esta zona. Pues ya es una zona, digamos, mucho más turística, pero nosotros seguimos trabajando todavía la caña y tenemos un sitio panelero. Entonces, debido a eso, pues, nosotros igualmente le pusimos el nombre de Zafra. Pero más que ese nombre es la historia de la región, cómo se ha ido transformando y nosotros cómo queremos antes conservarlo y recuperarla. O sea, recuperar que esto, ojalá, pues mucha parte que todavía se conserva sin tanta intervención de infraestructura, de construcciones, de lotes, porque el desarrollo, entre paréntesis, que se está viniendo ahora es un auge por un lote para hacer una casa. Entonces eso está desplazando a los campesinos y desplazando toda esa frontera agrícola para ser cambiada por cemento. Y en este caso nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que sea una zona todavía de tradición campesina, que se siga trabajando el campo y en especial en esta zona que ha sido caña, se siga haciendo también caña y pues cada vez mejorando sus sistemas, pero que siga siendo de tradición campesina, que no cambie su vocación.
Y bueno, Zafra desde el corazón significa para vos ¿qué?
Un viaje permanente.
Pero un voleo permanente.
Voleo permanente. No, mentiras. O sea, es que Zafra es, o sea, es ese sueño de sacar adelante no solamente este sitio como tal, sino la región. O sea, de ponerle la fuerza. Y Zafra es como la energía y ese dulce para ponerle a esto y vivir contentos y alegres para que la región florezca y antes sea cada vez mejor.
Finalmente, cuando quienes estamos haciendo este programa llegamos a Zafra, dimos pues los primeros pasos. Una de las primeras cosas que nos presentaste, Edison, fue la moringa. Háblanos de eso como para cerrar el programa, que me parece particular y que hace parte de todo ese proceso de innovación, de buscar cosas que puedan ser útiles en este lugar de Antioquia.
La moringa es una especie que no es de aquí, es una especie introducida de la India, pero se ha comportado muy bien. Aquí estamos en una zona, digamos, marginal para ella, más sin embargo su comportamiento, como ustedes lo vieron, es un comportamiento bien, ha macollado bien, ha echado buena hojita, y esa hoja es muy utilizada pues en casos medicinales, porque tiene pues sin número de potenciales para distintas enfermedades. Entonces, nosotros en este momento estamos haciendo pues todo un ensayo, todo un experimento, a ver su comportamiento, y a través de Cornare también nos ha impulsado y últimamente nos ayudó con otras semillitas que en este momento la estamos germinando para hacer todo ese trabajo. Y la idea es que es tenerla aquí más que vender. Nosotros decimos, más que vender, que sacar afuera, es primero tengamos para el sustento, para quienes vienen aquí. Y si sobra, vendamos, ¿cierto? Pero primero vamos a abastecer, digamos, lo que necesitamos y ayudar en las ensaladas, en cada uno de los alimentos que consumimos aquí, que esté también presente la moringa.
Edison Arboleda Gómez, muchísimas gracias por estar en este espacio de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Muchas gracias, Alejandro, por venir y visitarnos aquí desde la Universidad Nacional, y por aquí los esperamos nuevamente.
Ciudad Campus, temas de orden local y regional por los 100.4 FM UN Radio Medellín.